nos está visitando en el Centro de Producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias aquí en la ciudad de Rosario. Vivian Fernández, una comunicadora, compañera, llegada desde Brasil, integrante de la Agencia Brasil de Fato. Vivian, muchas gracias por venir hasta Rosario a visitarnos. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto hablar acá con la gente de Argentina.
Vivian, contanos, ¿qué es Brasil de Fato y qué estás haciendo en Argentina por estas horas?
Brasil de Fato es una experiencia que tenemos desde de los sectores populares allá en Brasil, y hace 15 años que desarrollamos un trabajo con comunicación alternativa, comunicación popular, y primero con un periódico nacional y hoy en día con una radio web, con producciones también para radios allá en Brasil, y también intentamos hacer colaboraciones en español con las radios del continente. Tenemos también videos en la página, trabajamos con periódicos en los estados de Brasil y más algunas experiencias de artes gráficas y contribución de formación y producción con movimientos populares de Brasil y de América Latina.
Vivian, ¿son solamente comunicadores que decidieron juntarse o hay una organización detrás de Brasil de Fato?
Sí, todo empezó con principalmente el movimiento de los sin tierra en Brasil, pero también con otros movimientos populares como Afectados por Represa, movimiento de mujeres, de negros y negras, y sindicatos, intelectuales, artistas y además los periodistas que estamos ahí en el cotidiano de la construcción. Pero desde el inicio hasta hoy es como una construcción más plural de los sectores populares, así llamamos.
Antes de meternos en algo que obviamente desde acá nos interesa y más de gente en la que confiamos como ustedes, que es lo que está pasando hoy por hoy en Brasil con la inminente asunción de Bolsonaro como presidente, ¿cuál fue el rol que ustedes pudieron cumplir en la previa de la elección, en este último tiempo después del golpe contra Dilma? ¿Qué impacto tuvo el trabajo que ha hecho Brasil de Fato en todo este tiempo?
Bueno, yo creo que además con la coyuntura como está, hay dos roles importantes que cumplimos, que uno es de pasar información verdadera a la audiencia. Como las fake news, las noticias falsas estuvieron todo el tiempo circulando por grupos de WhatsApp y redes sociales, la idea de nosotros siempre fue traer una perspectiva de una información con credibilidad desde los movimientos populares, desde la izquierda, pero con credibilidad. Así, entonces, varias noticias falsas que eran difundidas, nosotros intentábamos esclarecer lo que había pasado y difundir ese tipo de información. Y otro punto que también desarrollamos en esta elección fue hacer un periódico especial que allá en Brasil llegó a un tiraje de 7 millones de ejemplares, que era para mostrar las dos candidaturas en la disputa, que era una de Fernando Haddad, del PT, y la otra representando la ultraderecha, los evangélicos y sectores más conservadores del país, que era de Jair Bolsonaro. Entonces, con ese trabajo, las organizaciones o la gente que estaba como queriendo informar a la gente salió a distribuir en la calle, era una edición especial gratuita. Entonces, yo creo que esos dos papeles, roles desempeñados en esta elección o en esos últimos tiempos fueron importantes allá.
Vivian, y ustedes sufrieron la censura, una censura muy fuerte, muy muy rigurosa, no le sacaron de circulación lo que habían publicado.
Claro, en este periódico que había contado ahí, un montón de ciudades del país buscaron como juntar plata con sindicatos, con la gente que quería distribuir a financiar la gráfica de este periódico. Entonces, como hay un proceso generalizado de judicialización de la política, que por ejemplo el expresidente Lula está detenido dentro de este marco, intentaron también hacerlo con medios de comunicación popular de allá, incluso con nosotros, que la policía, la justicia regional de Río de Janeiro y otra de Estado de Santa Catarina fueron hasta donde estaban estos periódicos, una asociación de barrio y la otra un sindicato, y buscaron esos periódicos para que no fueran distribuidos. Fueron como 20.000, 30.000 ejemplares que fueron sacados de circulación por la policía para que no, la verdad, no llegara a la audiencia, llegara al público y pudiera haber un debate político interesante en el país.
Impactó mucho la portada de la publicación, era fuerte, digamos, era llamativa, me parece. ¿Creen que eso fue lo que motivó o desató la censura?
Yo creo que lo que desató, pero en tema de la ley electoral allá pide que en cada espacio de comunicación haya mitad de representación de las candidaturas. Y eso había mitad del rostro de Jair Bolsonaro y la otra mitad de Fernando Haddad. Pero yo creo que, además de la portada y además del contenido, cómo la gente se movilizó para distribuir el periódico fue lo principal. Así que había un montón de gente queriendo, buscando el periódico para distribuirlo, para informar a la gente de lo que estaba pasando, y eso incomodó la clase política y la clase del poder judicial de ahí.
Vivian, contanos cómo está hoy la situación en Brasil cuando, si pensamos hace un par de meses, estábamos analizando un escenario en el que veíamos si Lula era o no candidato. Parecía difícil que Bolsonaro pudiera llegar a ganar una elección y finalmente va a ser el presidente de Brasil.
Es difícil para nosotros explicar lo que pasó los últimos años, porque a veces sí, como miramos desde lejos, pensamos, bueno, es una película gravísima lo que está pasando, mala, porque desde las últimas protestas de 2013, cuando la derecha empezó a salir a la calle a disputar espacio con la izquierda que ya estaba en la calle, empieza desde ahí, después el golpe de Dilma, la prisión de Lula. Entonces el último tiempo, la última proyección de esta derecha organizada en el país fue elegir a Jair Bolsonaro como el presidente, que fue dentro de un proceso de que la gente progresista del país salió a la calle a protestar por él, no, porque representaba como el conservadurismo, el machismo, el racismo en el país, pero estaba muy bien manipulando a la gente, ese sector de derecha que incluso tiene patas internacionales ahí, y bueno, y salió para hacer esa campaña y logró vencer. Hay una expectativa de lo que va a ser el gobierno Bolsonaro, pero ya está cierto que va a ser con gran participación de militares, de evangélicos y de sectores neoliberales. Así que va a haber una grave crisis, va a empeorar la crisis económica en el país, social y política, porque va a sacar derechos, ya avisó que va a sacar, no es como una especulación si va o no a hacerlo. Ya declaró que va a perseguir los movimientos populares, como el MST, como el MTST de Sin Techo, va a sacar derechos laborales, previsionales, así que hay un cierto miedo de la población o de sectores de la población por la violencia, por los derechos, por el desempleo, por todo, pero también una oportunidad de construir otra vez otro proyecto más fuerte, organizado, que pueda a volver con conquistas sociales que tuvimos en otros momentos del país.
Vivian, ¿y vos crees que, porque da miedo pensar en las cosas que podría llegar a hacer Bolsonaro, que incluso, como vos decías, las ha dicho antes, mientras era candidato, casi como promesas de campaña? ¿Vos crees que todo va a poder hacerlo, que va a haber resistencia de los sectores populares aún mayor a la que tuvo el golpe contra Dilma?
Yo creo que da miedo en la gente porque como es desde miedo de morir, porque lo que pasó con la concejal Marielle Franco fue un poco eso, así como fuerzas del Estado y paramilitares que la asesinaron, a pesar de no haber juicios sobre el caso, pero da miedo en ese sentido, da miedo el desempleo, pero ellos quieren que esto, que tengamos miedo de ellos, que nos paralicemos, como quedemos parados frente a eso que nos impone y que puede venir desde el Estado o también el discurso del Estado para que la gente, los civiles, pueden practicar violencia en contra de los demás. Entonces da un miedo. Pero la idea de los movimientos populares y nosotros desde una comunicación popular es que no vamos a tener miedo, vamos a seguir ahí enfrentándolos como siempre lo hicimos para sacar a la gente de Brasil de esta situación de miedo, de desempleo, de hambre. Y bueno, y yo creo, soy de las que tiene esperanza que podemos en poco tiempo o si tenemos que pasar 4 años con este gobierno, vamos a pasarlo, pero vamos a seguir resistiendo y construyendo otra perspectiva comunicacional, política, económica, de las libertades también de género, orientación sexual, que las razas, que el movimiento, que la población negra no sea más asesinada. Entonces tenemos que resistir para sobrevivir y para seguir luchando por otro mundo posible, mejor que este ahora.
Estamos hablando con Vivian Fernández de la Agencia Brasil de Fato. Vivian, tal vez es difícil lo que te pregunto y tal vez todavía ustedes están buscando explicaciones, los sectores populares, los periodistas más comprometidos. ¿Cómo fue posible que Bolsonaro haya sacado más del 50% de los votos y haya llegado a... ¿Cómo fue posible que tanta gente lo haya votado? Más de 50 millones de votos.
Sí, el tema es que, bueno, de los votos válidos alcanzó más de 50%, pero la gente que no ha votado o en las elecciones o que ha votado en otro candidato del PT llegó a 60%. Así que como la mayoría de la gente que ha votado votó por él. Pero el tema es que hay una campaña de difamación en contra de los movimientos populares, en contra del PT, que ya sigue por años. Así como desde 2013, que yo me acuerdo bien, hay esta movida por el tema de la corrupción, como si... Bueno, yo creo que hubo corrupción en el gobierno del PT. Yo no creo que con Lula, porque además no iba a ser tan boluda en este punto, pero el tema de la corrupción pasa a la derecha gravemente hace siglos en Brasil y nunca son investigados. Entonces, yo creo que hay un sentimiento anti-PT en el país y un sentimiento antipolítica en el país. Entonces, esta gente que, bueno, no me importa nada de política porque todos los políticos son iguales, ahí llega Bolsonaro con un discurso. Yo no soy de los políticos tradicionales. Mira que esta película ya pasó acá también, ¿no? Yo soy de una nueva política, no soy lo mismo lo que había antes, y esa gente iludida, manipulada por ese tipo de discurso, a votar en él, porque el voto allá también es obligatorio. Entonces la gente salió a votar, una parte por una manipulación mediática con noticias falsas, con un montón de inverdades que han publicado, otra parte por la antipolítica, el miedo, un miedo entre comillas de que vuelva el PT al gobierno, un poco también manipulado este discurso. Y bueno, hay un sector ahí sí conservador ahí que como es machista, es racista. Yo no creo que todos los votos en Bolsonaro son de este tipo de gente, pero también lo hay, militares, evangélicos y racistas, conservadores de manera general, que también están como partidarios de su gobierno, y de estos yo tengo miedo. Los otros, como es hacer una disputa trayendo la verdad, los hechos, pero ese sector que va a estar dentro del gobierno, de estos sí, como hay que luchar en contra de ellos. Los otros hay que disputarlos, estos no.
Vivian, vos estuviste participando hace poquito del Foro de Pensamiento Crítico Latinoamericano que se hizo en Buenos Aires. Ahí se habla mucho de que la salida tiene que ser a nivel latinoamericano. Desde Brasil también se ve que es bastante difícil que desde los sectores populares se salga en cada país sin que haya una coordinación, un contacto, algo más pensado a nivel latinoamericano?
Sí, yo creo que, bueno, para liberar un pueblo hay que liberar todos los pueblos. Es solo mirar a Cuba o Venezuela, porque cuando Estados Unidos, o pensar el imperialismo, ¿no?, como empresas transnacionales, cuando quieren aislar un pueblo, lo hacen muy bien. Es mirar los ejemplos más concretos. Entonces, yo creo que la salida sí es latinoamericana, pero cada país tiene un poco de su mirada, ¿no? Además, caminando acá y hablando con la gente de Argentina, se nota que como es un hacer político totalmente distinto del hacer político brasilero. Entonces, es como
¿está cada... menos politizado el pueblo brasileño?
Yo creo que ustedes, en general, no solo en la Argentina, pero en general, tuvieron una historia de independencia, de politización más fuerte que nosotros. Nosotros fuimos el último país de América a tener universidades, por ejemplo, a hacer la abolición de la esclavitud. Somos muy atrasados en ese sentido, así que es distinta la politización. Nosotros, como por ejemplo, no salimos todos los días a la calle a protestar como veo que pasa acá en Argentina. Eso nunca pasó en Brasil. Creo que momentos más de agudización del conflicto de clases sí, pero no es común. Entonces, es difícil decir politización en esos marcos y hacer comparaciones porque son historias muy distintas. Pero está bueno también que como nosotros en Brasil de facto tenemos el proyecto de integrarnos en América Latina y que el pueblo brasileño pueda mirar lo que pasa en Argentina y ahí tomar como ejemplo algunas luchas, algunas conquistas que tuvieron, igual que el pueblo de Argentina pueda acercarse un poco más de Brasil y entender sus dificultades, lo que ha pasado, y mirar algunos ejemplos buenos también, por ejemplo, del movimiento de los sin tierra. Así que yo creo que es fundamental acercarnos como latinoamericanos porque juntos somos más fuertes. Entonces es importante el intento que intentamos hacer con esta articulación de radios de Brasil, de Argentina, es promover un poco este diálogo entre nosotros.
Vivian, muchas gracias por este momento con las radios comunitarias de Argentina y de América Latina.
Muchas gracias a ustedes y bueno, nos vemos pronto en las calles y también en las emisiones radiales entre nuestras radios. Un gusto.